8 de la mañana, 12 minutos. Uruguay ha llegado a un nivel de independencia y confianza en la justicia que es absolutamente atípico. Con estas palabras el doctor Jorge Chediak asumía ayer nuevamente como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lo hizo además en esta circunstancia con un paro de funcionarios judiciales. Hay otros sindicatos del sistema que también amenazan con retomar un conflicto salarial en todos sus términos. Y este será uno de los aspectos que deberá enfrentar la gestión de Jorge Chediak. En un año, no sé si será complejo, como lo advertirá él. Para conversar sobre estos temas recibimos al señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, aquí en Estudios. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, me va muy bien y lo felicito por la nueva función.
Muchas gracias.
Y le deseo la mejor de las suertes.
Muy amable y le agradecemos muy especialmente su presencia esta mañana aquí, a un día de haber asumido. ¿Coincide con ese pronóstico de que será un año complejo, complicado, delicado?
Esperemos que no. Hay que ser optimista y tener confianza en que, como siempre ha ocurrido en el Uruguay, con diálogo, con todas las partes involucradas, superaremos todos los desafíos que el año nos presenta.
Hay algunos elementos distintivos este año, Chediak. Por ejemplo, el cambio de gobierno, la discusión presupuestal, hay algunas prioridades planteadas. Ustedes seguramente allí pondrán énfasis en el aspecto presupuestal también.
Sin duda, además de lo que en toda instancia presupuestal el Poder Judicial requiere para el funcionamiento de los subsiguientes 5 años, esta vez tenemos, por primera vez en el caso del proceso penal desde hace larguísimos años, la posibilidad de instrumentar el nuevo código del proceso penal que tuvimos el honor de corredactar en representación de la Suprema Corte de Justicia.
Presidente, usted me ha dicho en oportunidades anteriores que está cuantificado monetariamente el monto necesario para que el proceso, para que el nuevo código, para que el nuevo sistema sea viable.
Exactamente. Decenas de millones de dólares para el funcionamiento y también una inversión no deleznable para el inicio. Hay que recordar que este código, con el número de juzgados y de fiscales que actualmente se dedican a la materia penal, que son 62 en el caso de los jueces, no puede funcionar. Tenemos la experiencia desde 1989, en donde se puso en vigencia el Código General del Proceso, que estableció el proceso en audiencia en todas las materias en Uruguay, salvo en la materia penal, en el sentido de que en audiencia un solo juez puede manejar menos expedientes, puede tratar menos casos de la ciudadanía que por expediente. Entonces, ahora que vamos a pasar de un proceso escrito por expediente en materia penal a un proceso oral y público en audiencia, hay que prever la multiplicación de los operadores judiciales a los efectos de que no se resienta el servicio, porque lo que se trata es de mejorar el sistema de justicia penal.
¿Y se puede administrar justicia con los actuales niveles presupuestales, presidente?
En materia penal, con el nuevo proceso, no. Hay que tener claro que Uruguay hará la transición al proceso, a la uruguaya, es decir, no con muchísimo dinero, como lo hizo, por ejemplo, Chile, que destinó más de 800 millones de dólares a la reforma procesal penal. Nosotros la haremos barata, pero se requiere nombrar al menos 60 jueces letrados adicionales, 60 fiscales letrados adicionales y 60 integrantes de la defensa pública adicionales, probablemente más, algunos funcionarios y algunos técnicos, y además adecuar toda la infraestructura. Se prevé además, a iniciativa del señor fiscal de corte, que fue recogida por el Parlamento, que las audiencias, en vez de hacer el acta resumida escrita que hoy se hace, pasen a grabarse en audio. Todo eso requiere también una inversión, requiere adecuación de salas que no tenemos. Entonces, de aquí a enero del 2017, que es lo que el Parlamento ha planteado, va a haber que trabajar muchísimo.
¿Cuál es el monto que se le asignó al Poder Judicial en el presupuesto anterior y a qué aspiran ustedes? ¿A una recuperación en términos porcentuales de cuánto?
Nosotros tenemos tradicionalmente en el Poder Judicial una asignación presupuestal análoga a la del Poder Legislativo.
Claro.
Entonces, punto más, punto menos, ambos organismos terminamos ejecutando más o menos un 1.2% del presupuesto nacional. Lo que nosotros señalamos siempre es que somos el Poder Legislativo por pi, por 3, 14 y 16, dado que contra 130 legisladores tenemos 500 jueces, tenemos más del triple de funcionarios, contra dos muy importantes sedes, como el Poder Legislativo tiene en el Palacio de las Leyes y el edificio anexo, nosotros tenemos más de 400 sedes, brindamos servicios en todo el país y nuestra asignación presupuestal final es análoga. Entonces, sin duda, allí tenemos un retraso importante.
Y allí asoma, una vez más, esta pregunta que usted la habrá escuchado cientos de veces: la independencia del Poder Judicial en materia presupuestal. Porque, fíjese, el Poder Ejecutivo es el que propone la inversión y el Legislativo es el que la vota. ¿Y dónde está la independencia?
Independencia económica, el Poder Judicial la tiene muy relativa. Presupuestalmente es simplemente un organismo del 220.
¿Por dónde se debería transitar el cambio en ese sentido?
Hacia una autonomía económico-financiera más grande, análoga, no igual, porque el Poder Legislativo vota su propio presupuesto y eso el Poder Judicial no podría hacerla, pero sí hacia una mayor autonomía, de tal forma, por ejemplo, que elaboremos nuestro propio presupuesto y nada tenga que decir el Ministerio de Economía, que simplemente el que trate y analice el presupuesto del Poder Judicial sin injerencia del equipo económico fuera el Poder Legislativo. Qué bueno, siempre tenemos, como es una larguísima aspiración histórica del Poder Judicial, tenemos la esperanza de que en algún momento se concrete.
Bueno, y afronta ya en las primeras horas un conflicto judicial. Me pregunto qué pasos dará la Suprema Corte de Justicia para tratar de solucionarlo.
El diálogo. Queremos señalar, porque si bien ha habido una cobertura periodística muy importante, sobre todo a partir de algunas medidas de fuerza que a mediados del año 2014 inició algún gremio ajeno al Poder Judicial, señalar que tanto el Poder Judicial, sus integrantes como sus gremios, en este conflicto que data del 1 de enero del 2011, han transitado las vías constitucionales y legales sin tomar medidas de fuerza. Entonces, primero, señalar la madurez y la dignidad con que todo el Poder Judicial ha mantenido este diferendo, que no nace con nosotros. Esto no es un reclamo salarial por mejora que haya nacido del Poder Judicial, sino una situación que, por voluntad del señor Presidente de la República, recogida luego en una ley que equipara los sueldos de los tres poderes del Estado por el Parlamento, se generó, y lo que nosotros hemos hecho todos es simplemente reclamar el cumplimiento de la ley. Esto no es un reclamo que se aumenten los sueldos del Poder Judicial, sino que se cumpla con un aumento que se determinó por enganche, pero que se determinó en la ley de presupuesto del año 2010 y que para nosotros nuestra interpretación llevaba a esa diferencia que para la Corte es 21.6% y que para alguno de los gremios es un 26%, pero que además, en definitiva, en el caso de los jueces y la defensa pública, la Corte pagó durante 3 meses, mientras tuvo fondos, pagó en enero, febrero, marzo y la mitad de abril del año 2011, con 2 dictámenes de jurídica y del Pleno del Tribunal de Cuentas de la República que avalaron. Y luego se terminó pagando por juicio judicial al resto de los integrantes del Poder Judicial esos 3 primeros meses y medio. O sea que ese aumento ya fue otorgado y saldado durante 3 meses y medio, y ahora se han ido generando durante 4 años las diferencias, que es parte de lo que se reclama, las diferencias atrasadas y el pago de el nuevo nivel salarial, que, reitero, no lo determinamos nosotros, lo determinaron los otros dos poderes del Estado.
Correcto, presidente. Después, si me permite, le voy a preguntar por una presunta intransigencia del Poder Judicial respecto a este asunto. Pero, si me permite, voy a compartir declaraciones del vicepresidente electo Raúl Sendic, que traslada la responsabilidad de la solución de este conflicto al actual Poder Ejecutivo, que le quedan, digamos, algunos días nada más para resolver este asunto. Pero escuchemos lo que decía Raúl Sendic.
Corresponde al actual gobierno y seguramente el actual gobierno lo va a manejar. Nosotros no tenemos participación en esto.
¿Cómo interpreta estas declaraciones?
Bueno, sin duda que el gobierno hoy es el gobierno que preside don José Mujica, pero a partir del 1 de marzo el gobierno va a ser el gobierno que presidirá por segunda vez el doctor don Tabaré Vázquez. Así que sí, sin duda, hoy es un problema de este gobierno, pero a partir del 1 de marzo es un problema de quien va a gobernar durante 5 años la República. Entonces, nuestra idea es, como ya algunos contactos se han hecho, ustedes saben que la Suprema Corte se adecua, creo que semestralmente, conforme al IPC, pero lo que establece la Constitución de la República es que cada legislatura saliente le fijará los sueldos a los legisladores entrantes. ¿Por qué? Porque nadie puede fijar los sueldos del Poder Legislativo salvo el propio Poder Legislativo. Y una cantidad de resoluciones que afectan incluso viáticos y otro tipo de situaciones salariales de los miembros del Poder Ejecutivo se resuelven por decreto del Poder Ejecutivo porque no hay nadie que lo pueda hacer. Y en el caso de las decisiones judiciales, no hay un segundo Poder Judicial que pueda tomar las decisiones judiciales. Lo que sí no puede existir es que alguien que esté directamente implicado en la norma sea quien lo decida. Por eso hay que tener claro que los jueces que decidieron, que los ministros del Tribunal de Apelaciones que integraron en 2 oportunidades la Corte, son ministros que no han hecho juicios reclamando esta equiparación salarial.
Bien, vamos a ir a una breve pausa en la mañana del espectador. Estamos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, 8:33. Vean ustedes un mensaje que me llega de la audiencia. Dice, muy poco feliz la analogía hecha por el ministro de la Corte, comparando la situación salarial de los jueces con la de los legisladores. Pequeña diferencia al origen de la autoridad de unos y otros. Yo digo, está bien que era voluntad del Poder Ejecutivo asimilar la situación del Poder Judicial a la de los otros poderes, pero obviamente no es el mismo carácter el de los funcionarios de unos y otros poderes. Claramente es distinta el fundamento del lugar que ocupan autoridades de cada poder con el de sus funcionarios. ¿No sería más atinado, pregunta la oyente, volverse atrás y promover una reforma constitucional que permita equiparar la situación de las autoridades para desagregarla del resto del escalafón funcional? Si le parece, responde luego de la pausa. Ocho de la mañana, 8:37, seguimos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, aquí en estudios, el doctor Jorge Chediak. Decía esta señora, muy poco feliz la analogía hecha por el ministro, comparando la situación salarial de los jueces con la de los legisladores. Pequeña diferencia, el origen de la autoridad de unos y otros, presidente.
El origen de la autoridad de unos y otros es la Constitución de la República. Lo que cambia, y creo que la oyente a eso refiere, es la modalidad de elección. Y sin duda que la modalidad de elección de los legisladores es por voto popular. La modalidad de elección del presidente de la República es por voto popular. Hemos dicho de manera distinta porque es todo o nada. Entonces, quienes sí lo votan, votan al presidente, y quienes no han sido parte en esa elección. Pero por la particularidad que tiene la rama judicial, su elección es indirecta. Se hace, en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a través de la Asamblea General, y de allí los ministros de la Corte designamos a los jueces. Pero hay que tener claro, el origen de la legitimidad de todos estos cargos es la Constitución de la República. Si no, fíjese que nosotros nos enteramos quiénes van a ser los ministros de Estado cuando el señor presidente electo de la República nos lo dice. Ninguno de nosotros elegimos ni a los ministros de Estado, ni a los subsecretarios, ni a quienes van a dirigir los entes públicos, porque el único cargo que se elige en el Poder Ejecutivo es el del presidente de la República. Los demás son por elección indirecta del presidente. Entonces, hay que tener claro que, si bien la legitimidad en una democracia para los cargos políticos la da la elección popular, la legitimidad de todo el sistema y de todos los cargos viene de la Constitución de la República, y en ese sentido el Poder Judicial tiene la misma legitimidad que las otras dos ramas del gobierno.
Bien, cerramos este tema, si le parece, con una percepción personal, ¿acaso? Uh-huh. ¿Usted entiende que se solucionará el problema?
Yo estoy absolutamente convencido que sí.
¿Y cómo hacemos para empezar a funcionar desde el punto de vista judicial con estos conflictos planteados?
Seguramente, a través del diálogo, vamos a convocar una vez más a la Comisión Intergremial, que en las instancias presupuestales ha trabajado a los efectos de, bueno, tratar de transitar hacia el mejor proyecto de presupuesto que podamos presentar a mediados de año y, bueno, ver si en la instancia presupuestal podemos ir solucionando, al menos para el futuro, este diferendo, siendo que se va a transitar para el cobro de los haberes pasados la vía judicial.
En el mientras tanto, ¿la esencialidad está planteada?
No hemos tenido necesidad de decretar la esencialidad, dado que los servicios que podían tener esa naturaleza han continuado funcionando. Estamos hablando de los juzgados penales, de los juzgados de violencia doméstica. Y bueno, si bien se han resentido los servicios normales en las otras materias, lo que podría entrar dentro del concepto de esencialidad se ha mantenido y no ha sido necesario que la Corte solicitara la declaración al Ministerio de Trabajo.
Bien, al comienzo de la entrevista, presidente, hablábamos de cómo se estaba preparando el Poder Judicial para la puesta en marcha de la reforma, una dimensión importante de este cambio para profesionales, para la gente, para quienes deberemos acostumbrarnos a otro sistema. Usted hablaba de los recursos insuficientes, faltan recursos humanos y también edilicios, usted lo ha mencionado, tecnológicos también. Y allí se instala esta polémica sobre las fiscalías. Hay una iniciativa del gobierno de instalarlas en la presidencia de la República. Voy a leer aquí algo que tiene que ver con esto, sobre la forma, Secretaría Nacional. O sea, se traspasa las fiscalías desde el Ministerio de Educación y Cultura a la presidencia a través de esa Secretaría Nacional. Un primer comentario.
El rol del fiscal cambia en el nuevo proceso penal. Lo que en una época hacían los jueces de instrucción y hoy hacen los jueces penales de todas las categorías, sea interior o Montevideo, es dirigir la instrucción penal, como es notorio, porque es un tema que importa mucho a los medios de comunicación y cada vez más dada la situación de inseguridad creciente que todos los uruguayos hemos estado viviendo. Esa investigación que hoy dirige el juez penal va a pasar en inicio a depender de los fiscales. Eso es el sistema acusatorio, lo que se haya llamado, bueno, el nuevo código es oral, público y acusatorio. Bueno, ese es el sistema acusatorio. Que la investigación preliminar la haga la fiscalía y luego plante la solicitud de encausamiento ante el juez a los efectos de que vayamos a ese juicio en oral, en audiencia, donde va a haber que litigar en público y todos vamos a tener que aprender a hacerlo porque no tenemos experiencia.
Claro, bueno, en función de eso, o sea, los fiscales llevan adelante las investigaciones, formulan la acusación, de acuerdo a lo que viene diciendo usted, los jueces entonces dictarán la sentencia tras oír a la fiscalía y a la defensa. O sea, es vital la autonomía de los fiscales.
Bueno, es vital, por lo cual en la comisión de redacción de este código, que nace, usted recuerda, de una iniciativa del ministro Díaz, el primer ministro del Interior del doctor Tabaré Vázquez en su primer gobierno, allí se establecen las dos comisiones oficiales de redacción, tanto del Código Penal, que aparentemente va a perder ahora estado parlamentario porque no está previsto aprobarlo antes del 15 de febrero, y del Código del Proceso Penal, que sí ha aprobado. Los dos nacen de la misma ley al mismo tiempo y tuvieron más o menos las dos comisiones que redactamos, tuvimos más o menos los mismos 3 años de trabajo y lo presentamos al final del inicio del gobierno, del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Cuando pasamos en el proyecto a este sistema oral, público y acusatorio, evidentemente los 11 especialistas que participamos en la redacción tuvimos que estudiar el problema de la inserción institucional del Ministerio Público, que en Uruguay es muy atípica porque dependen hasta ahora del Ministerio de Educación y Cultura. Y se decía, no, un Ministerio de Justicia. El problema es la inserción institucional dependiendo del Poder Ejecutivo. No interesa de qué figura concreta, de qué organismo concreto del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque se establece, y por su naturaleza deben tener, que los fiscales tienen independencia técnica. Una independencia análoga, quizá no totalmente igual, pero análoga a la de los jueces. Y se señala, los jueces, como la mujer del César, debemos ser independientes y parecer independientes. Los fiscales deben ser independientes, y hay una larga tradición de que lo sean en el Uruguay, pero también deben parecer independientes. Entonces, estar subordinados a autoridades del Poder Ejecutivo no es muy bueno para la percepción de independencia que la gente pueda tener en concreto. Entonces,
¿qué riesgos conlleva, presidente?
Los riesgos de que determinadas actitudes de seguir adelante en algunos casos un proceso penal o de no hacerlo, porque además se establece el principio de oportunidad que le dará la posibilidad al fiscal de no seguir determinadas investigaciones que se perciban por la ciudadanía como politizadas, como respondiendo a directivas políticas. Y la mejor forma de preservar esa imagen es darle una autonomía funcional al señor fiscal de corte y procurador general de la Nación, análoga a la de los organismos del 220, que es una experiencia que ha transitado exitosamente el Uruguay, y bueno, dejarlo que no dependa de nadie y se relacione directamente con los otros poderes del Estado. Y a veces en la práctica la subordinación ha traído problemas de funcionamiento. Cuando no ha habido una adecuada sintonía entre el fiscal de corte y procurador general de la Nación y el ministro de Educación y Cultura o el subsecretario de Educación y Cultura, de los cuales depende, eso ha llevado, y eso es una experiencia histórica que simplemente estoy describiendo, a que, por ejemplo, se demorara el llenado de los cargos en las fiscalías, es decir, que las fiscalías en distintos lugares del país permanecieran acéfalas porque las propuestas de candidatos que hacía el fiscal de corte no tenían una recepción inmediata en las autoridades de las que dependía designarlas, que son el ministro y el subsecretario de Educación y Cultura.
Ahora, si me permite denominarlo el proyecto Mujica sobre este asunto, sobre estos aspectos, implicaba un papel para el fiscal de corte que estaba posibilitado de tener criterios generales, creo que se denominaba así, criterios generales de actuación. ¿No era eso una forma también de injerencia a través del fiscal del Poder Ejecutivo?
No, allí lo que se establece es una solución que sí en el derecho comparado existe, de la posibilidad de parte de quien dirige las fiscalías, con el nombre que sea, y en nuestro caso es el fiscal de corte y procurador general de la Nación, un nombre largo, pero bueno, así es, de dar directivas generales. Directivas generales quiere decir, no para el caso concreto, quiere decir, bueno, debemos concentrar, por ejemplo, nuestra actividad en el narcotráfico, lo debemos hacer en
las rapiñas. ¿A eso se refiere eso de criterios
generales?
Claro,
no decirle, no, este caso síganlo adelante y este no. Eso no, porque eso atenta contra la independencia técnica.
Claro.
Pero la posibilidad de que se planifiquen por el fiscal de corte determinadas líneas de política criminal, eso sí existe en otros ordenamientos.
No así en el Uruguay. El otro día comentaba que había tenido una reunión con, una conversación con Juan Andrés Roballo, el futuro secretario de la Presidencia, y mencionaba que en el espíritu de esta modificación se contempla muy específicamente la independencia de los fiscales, la autonomía técnica de los fiscales. ¿No les convence de cualquier modo esa línea argumental?
No, lo que nosotros señalamos es, Uruguay sí tiene una larga tradición de independencia técnica de los fiscales. Entonces, el organismo dentro del Poder Ejecutivo del cual dependa, simplemente y a título personal, para mí es irrelevante. Lo que nosotros señalábamos desde la comisión es que lo bueno, el avance, era que no dependieran de ningún organismo del Poder Ejecutivo, sino que tuvieran autonomía. Autonomía como cualquier otro organismo del 220, incluso el Poder Judicial, tienen a los efectos de hacer las designaciones y no meramente propuestas de las fiscalías, de los titulares que entienda conveniente, y planificar su presupuesto y llevarlo adelante.
¿Tiene confianza en que esto se laude en estos diálogos que mantendrá con el futuro Poder Ejecutivo?
Puntualmente no es un tema de la Suprema Corte de Justicia. En esto yo he hablado como integrante de la ex comisión de redacción de este código, y simplemente reivindicamos, y sabemos que ha habido apoyo político por la solución de la autonomía, y en algún momento va a haber que transitarlas, señalando sí que, bueno, las soluciones de derecho comparado son muy variadas. Para comparar con alguien que rankea muy bien en los índices internacionales como el Uruguay, que es la hermana República de Costa Rica, es curioso, las fiscalías en Costa Rica dependen de la Suprema Corte de Justicia.
Bueno, al pasar, dijo presidente, ya nos quedan algunos minutos finales, lo de la inseguridad creciente, lo mencioné en esos términos, que ustedes están advirtiendo una inseguridad creciente. Me lleva a preguntarle su visión desde la corporación de estos choques con la policía. Por ejemplo, se habló desde Argentina de ineptitud de algunos representantes de la justicia de nuestro país, que la jueza estuvo desbordada. ¿Se manejó bien la investigación a la luz de los acontecimientos hoy? ¿Qué consideraciones tiene para hacer?
Nosotros no hemos analizado el caso en el plenario de la Corte, que es el primer plenario que el único plenario que hemos tenido en este año fue en el día de ayer. No, en lo personal no vi, más allá de la preocupación por el caso concreto, evidencias de una mala actuación de la juez, que hay que señalar que se ha hablado de que era una juez suplente. Es una de las jueces penales titulares del departamento, porque en las zonas balnearias y en la Feria Judicial Mayor, la Corte de larga data ha tratado de que no haya jueces encargados, es decir, jueces de paz departamentales que estén supliendo a un superior, porque carecen, por lo menos no tienen la misma experiencia que los titulares. En el caso de Rocha y Maldonado, son los jueces penales titulares que simplemente comparten la feria, es decir, el juez no trabaja los 40 días de la feria, sino que se reparten la feria. Entonces, claro, no es un juez trabajando en su juzgado, porque puede ser el suyo o puede ser claro, el juzgado de al lado,
pero, lo cierto,
pero sí es un juez con experiencia.
En un tema de tanta sensibilidad, de tan alta exposición mediática, además, lo cierto es que no hay nada concreto aún.
Lo cierto es que hasta donde sabemos no hay nada concreto. La Corte no tiene informaciones internas, porque bueno, eso depende, eso es la independencia de los jueces, y también hasta ahora tenemos la reserva del presumario, entonces nosotros ni preguntamos ni tenemos posibilidad de preguntarle a la juez los detalles del caso concreto. Nuestra preocupación viene porque ahora que hemos empezado a contratar especialistas en imagen, especialistas en lo que es la percepción del funcionamiento de los distintos organismos del Estado por la ciudadanía, sabemos que este tipo de casos, que en principio tienen una altísima exposición mediática, digo en principio porque sí está analizado que, bueno, en determinadas condiciones, el fallecimiento de una muchacha joven con toda la vida por delante, en condiciones donde, bueno, puede haber situaciones de agravio sexual, es de altísimo interés mediático, y se nos ha dicho por los especialistas que es el tipo de caso cuya resolución favorable o no puede terminar afectando la imagen del funcionamiento de la justicia y del Poder Judicial. Hemos abierto, sí, el paraguas, hemos señalado que no todos los homicidios se resuelven en Uruguay ni en ningún país del mundo. Pese a que todos los estados democráticos tratamos de focalizar la actuación de las fuerzas del orden y de los jueces según la importancia de los crímenes cometidos, es decir, se hace mucho más hincapié en resolver los crímenes más graves que los que no lo son, y que la tasa de resolución de los homicidios es la más alta, es más alta, por ejemplo, que la de los copamientos.
¿Cuál es esa tasa hoy, presidente?
La tasa debe estar más o menos en el 50% en los homicidios, siendo que en el resto de los delitos es más baja. Lo que estamos diciendo es, desde las rapiñas para abajo, la mayoría de los delitos no se resuelven, se resuelve un número importante, pero no la mayoría. Entonces, siempre se corre el riesgo de que, en definitiva, más allá de una actuación adecuada de la policía y de los fiscales y de los jueces, haya homicidios que no pueden resolverse. Entonces, sí, por supuesto que miramos con preocupación esta situación, y por supuesto hacemos votos para que en este caso concreto, como en tantos otros, sí pueda descubrirse al autor de un crimen tan deleznable.
Muchas gracias por su presencia, presidente.
El agradecido soy yo, y mucha suerte.
El doctor Jorge Chediak, presidente de la Suprema Corte de Justicia.